se llevaban joyas de la época de Napoleón. El robo que ha dado la vuelta al mundo ha aflorado también los numerosos fallos de seguridad que hay en la Pinacoteca. En los últimos 5 años se han suprimido 200 empleos. A las puertas del museo está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Turistas o simples visitantes, la decepción aquí en torno al Louvre es clara, en las caras y en las conversaciones, a las puertas o en la plaza, alejados de la pirámide por los guardias de seguridad. Sobre todo porque esta mañana, a pesar del robo, el museo había anunciado que abría sus puertas. Para Jean Arlin es algo inadmisible. Es inadmisible. El museo, considerado como el mayor del mundo, con 10 millones de visitantes al año. En tanto que francesa y parisina, puedo decirle que no estoy para nada orgullosa. Es inadmisible. Pena por la desaparición de estos tesoros que muestran la vulnerabilidad del museo. Peor ha sido para los que venían de Italia, Estados Unidos o Japón y que tendrán que irse sin verlo. El museo ha anunciado que devolverá el dinero a los que habían reservado entrada, aunque el único consuelo que les queda es que han sido testigos de un hecho histórico.
Aquí en España, Pedro Sánchez abre un nuevo debate, el de acabar con el cambio de hora, justo cuando está a punto de aflorar el último informe de la UCO sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El gobierno espera que Torres salga más o menos airoso de la investigación de la Guardia Civil, Ricardo Rodríguez.
Que vea a la luz un informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres mantiene en ascuas desde hace meses a los socialistas. El propio ministro de Política Territorial ha buscado anticiparse al dossier, desmintiendo de nuevo cualquier acusación sobre cobro de mordidas o uso de pisos con señoritas. Lo hizo mientras la Moncloa estaba convencida de que la investigación sería publicada la semana pasada, pero siguen aguardando. La larga espera ha permitido preparar su trinchera a los socialistas, confiados en que el gobierno ya haya obtenido toda la información sobre Torres para evitar nuevas sorpresas. Nadie pone la mano en el fuego, los antecedentes no ayudan a confiar. El círculo de Pedro Sánchez guarda cautela. La verdad es que cuando oímos UCO reconocen, ya nos esperamos algo. El caso de Torres tiene una derivada relevante, la condición añadida de líder del PSOE de Canarias y candidato autonómico en 2027.
Entre tanto, Alberto Núñez Feijóo anuncia un paquete de medidas económico centrado en autónomos, pequeñas y medianas empresas y en la clase media. Maribel Sánchez.
Y es que el presidente del Partido Popular le pide al gobierno que dé marcha atrás en su intención de incrementar las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Feijóo lo califica de sablazo fiscal a la clase media de nuestro país. También ha creado discrepancias en el seno del propio Ejecutivo y eso lleva al ministro Félix Bolaños a retroceder, aunque no a anular del todo esta medida.
Para 2026 la propuesta del gobierno es congelar el aumento de cotización social para los tramos más bajos, pero insisto, en la senda del año 26 al año 2032 tenemos que hablar con todos para establecer una senda y coticen en función de sus ingresos reales y no todos de la misma manera.
Al Partido Popular no le vale con esta rectificación a medias y por eso Feijóo apuesta por un plan de autónomos que facilite el empleo, el acceso a la vivienda, aumente las ayudas a la natalidad y reduzca el IVA, entre otros, a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
Y te cuento también que Cáritas acompañó a casi 43.000 personas sin hogar durante el 2024, un 1,21% más que el año anterior. Los perfiles de las personas sin hogar son variados, desde trabajadores que no pueden acceder a una vivienda, a migrantes o víctimas de la violencia machista, pasando por personas con discapacidad o madres solteras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça pendiente de la enfermería de cara a la Champions y, cómo no, al Clásico. Bruno Casar.
Sí, mañana reciben al Olympiacos en la Liga de Campeones. Hansi Flick de reojo mira ese partido del domingo ante el Real Madrid. Novedades en el último entrenamiento del FC Barcelona. Víctor Navarro.
Un entrenamiento del Barça con 3 bajas, Rafinha y Ferran Torres, que no llegan al partido de Olympiacos y ya el objetivo es intentar estar en el Clásico, aunque sin minutos y sin rodaje, sobre todo Rafinha, que lleva un mes lesionado. Tampoco está en el entrenamiento Andreas Christensen, que ha llegado a la Ciudad Deportiva, pero se ha ido a casa por malestar. A la 1:15 habla Hansi Flick y Fermín López.
Gracias, Víctor. Mañana abre la jornada europea ese Barça-Olympiacos, 7:45. A las 9, salta a escena el Atlético de Madrid ante el Arsenal, con Nico en la convocatoria y sin Cardoso. También tenemos al Villarreal, que va a recibir al Manchester City. Mientras tanto, esta noche a las 9, tiempo de juego, Alavés y Valencia van a cerrar la jornada en Primera División y en unos minutos vamos a conocer la lista definitiva del equipo español para la final a 8 de la Copa Davis, que se juega del 19 al 23 de noviembre en Bolonia.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
María José Navarro, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Sofía Buera?
Todos los días a esta hora ya saben que tenemos aquí en Herrera en COPE una cita a ciegas con algo que nos trae, pues eso, María José Navarro.
Sofía Buera, ¿tú gesticulas mucho? ¿Eres muy expresiva o eres más bien contenida?
No. Me paso de expresiva.
¿En serio?
Sí.
Pues me das una noticia, porque me pareces una persona bastante contenida.
No, los ojos me delatan. Pongo muchas expresiones con los ojos. Con las manos algo también, pero sobre todo con los ojos.
Con los ojos.
Sí.
Nos viene genial. Porque si nos preguntan qué es la comunicación no verbal, pues siempre nos vamos a los gestos. Los gestos son tan contundentes que hasta nos pueden definir como una nacionalidad.
Imagínate que estás en una conversación con españoles y uno de ellos hace este gesto. Y no dice nada más. ¿Lo entenderías? Es que a veces la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Y por eso, en esta clase voy a enseñarte 7 gestos que tienes que conocer para comunicarte con españoles.
7 se me quedan cortos a mí, Sofía, pero bueno. Los españoles, los italianos, los argentinos, tenemos muchísimos gestos muy característicos. Italianos y argentinos tienen muchos comunes. De hecho, fue un acontecimiento cuando entre los emoticonos del WhatsApp se incluyó, de pronto, esa manita en la que se juntan los dedos arriba para decir... ¿Quién sos? ¿No? Esa que tienen muy característica ellos. Bueno, YouTube la verdad es que está lleno de tutoriales para los extranjeros que quieren entender nuestros gestos.
He recopilado muchísimos gestos para que nos entiendas a los españoles perfectamente cuando gesticulamos, sobre todo con las manos. Para empezar, te voy a contar un chiste muy malo. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos. ¿Entiendes este gesto? Este gesto significa lo pillas, lo entiendes. Pillar algo es la forma coloquial de decir entender algo. ¿Lo pillas? Lo usamos mucho después de contar un chiste, a veces con esta cara, como diciendo, soy gilipollas. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que te acabo de contar? ¿La tontería que te acabo de contar? O también lo podemos usar para alguna explicación, pero siempre dentro de un ambiente informal.
Pero claro, es que no son solo nuestros gestos los que dicen cosas. Mira, tú hacías referencia a los ojos, la manera de mirar, la postura corporal, cómo caminas, dar la mano lánguida, la mano blanda, como si estuvieras tocando una sepia cruda, que a veces esto ocurre, ¿no? Las pupilas, los pies, porque hay partes del cuerpo que hablan más que otras. ¿Cómo negocias? ¿Cómo respondes en situaciones de estrés? Transpirar, los silencios prolongados. Y hasta a quién elegimos para despedirnos el último de un grupo de amigos. Jordi Reche es experto en comunicación no verbal. Hola Jordi, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Encantadísimo de estar en vuestro programa, como siempre.
Mira, España me lo he encontrado y me ha hecho... Bueno, me ha sorprendido un montón, Jordi. España se encuentra en la lista de países donde menos se muestran los sentimientos a través de los gestos, ¿eh? Uh-huh. Los países que están cerca del trópico parece que lo tienen más naturalizados. De hecho, estamos en el puesto 136 de 151 de los países más introvertidos. Y a mí me ha sorprendido un montón, Jordi.
Sí, al final tiene mucho que ver con cómo nos sentimos en cada momento, con cómo nos queremos mostrar. Sí que es verdad que en otros países son más de tocar, más de cercanía, pero yo creo que yo tengo la percepción de que deberíamos estar más arriba de nosotros.
Oye, Jordi, si en el caso de como antes hablábamos de los extranjeros, de la manera en la que se reconoce por gestos a un argentino, a un italiano, ¿qué dirías tú de cómo es esa comunicación no verbal de los españoles? Si tuviéramos que englobarnos en algún grupo o identificar características comunes.
Me ha encantado la intro, ¿eh? Yo diría que nosotros somos de personas de cercanía, que por ejemplo dejamos menos distancia entre nosotros que otras personas. Somos muy de tocar, algo que llama la atención a otras culturas, ¿no? En las que tocarse es casi una herejía o se queda alguien blanco que le tocas, ¿no? Sí que somos personas, dependiendo del perfil, más invasivas de lo que para, por ejemplo, alguien nórdico pueda gustarle o alguien tal vez de Estados Unidos. Por eso nosotros siempre recomendamos fijarse en lo que te dice quién tienes delante, pues para que no haya atropellos o para que no haya esos problemas, a veces esos choques culturales que a veces algunas nacionalidades tenemos con otras.
A mí hay algo que me choca mucho cuando voy a otros países donde los hombres son mucho más afables los unos con los otros, ¿eh? No las mujeres, digo los hombres, Jordi. Es decir, hay países donde los hombres se besan incluso sin llegar a ser muy amigos. Uh-huh. No te digo nada si son amigos. Pero aquí en España me parece que todavía existe como cierta distancia.
Sí, de hecho hay una imagen muy famosa de políticos comunistas rusos, si recuerdas, que hay incluso un mural del beso. Es decir, en ciertas culturas se besaban antes en la boca o se dan tres besos, culturas árabes, por ejemplo, dos. Aquí es como algo que a veces a la gente le llama la atención cuando debería estar más normalizado entre aquellos que se tienen un cariño y están contentos de verse.
Oye, Jordi, ¿hasta qué punto podemos fiarnos más de los gestos que de lo que dice una persona? ¿Qué es más sincero?
Hasta un punto casi total, porque fíjate que uno puede medir sus palabras, puede decidir no callar, pero es que en comunicación no verbal todo lo que hacemos comunica y le dice al mundo quién somos, ¿no? A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, fijarme en cómo la gente hace la compra en los supermercados, ¿no? Ves a aquellos que van como si estuvieran en una misión, que se hace la lista pasillo por pasillo, que se les lleva el demonio cuando les han cambiado la mayonesa de sitio, ¿no? Entonces, y luego está el que va tan pancho, ¿no?, andando, que ves que ese...
Improvisando, ¿no?, a lo loco.
Claro, en no verbal, todo lo que haces comunica y le dice a todo el mundo todo el tiempo quién eres, cómo te sientes en ese lugar, la relación que tienes con quien tienes de al lado. Es imposible no enviar mensajes no verbales, cosa que sí es posible a nivel verbal.
Claro. Y si, por ejemplo, cruzas un paso de cebra de una determinada manera o de otra, ¿también dice mucho de ti, Jordi? Mm-hmm.
Mira, nuestra manera de andar es, junto a la expresión de nuestro rostro y la ropa, una de las tres cosas que más hace que alguien se construya una imagen de nosotros, ¿no? A la hora de andar, de cruzar la calle o entrar a una entrevista, si arrastras los pies y vas mirando al suelo, no digas luego que eres una persona con mucha energía, porque no te va a creer nadie. Y fíjate si esto importa e influye en el entorno, que un estudio incluso determinó cuál es el tipo de personas que tienen más números de ser atracados por la calle, sobre todo en base a cómo andan por la calle, ¿no? Son aquellas personas con posturas cerradas, mirando al suelo, pasos cortos, que no tienen pinta de prever un ataque ni tampoco de devolverlo, ¿no? Entonces, aquellos que anden con el pecho hacia adelante, la espalda hacia atrás, paso firme y mirando hacia adelante, os garantizo que tenéis menos probabilidades a nivel estadístico de ser asaltados por la calle.
¡Qué bueno!
Así que fíjate tú.
Pues malas noticias en mi caso. Iba a decir, Jordi, que hay veces que, claro, una cosa es los gestos que hagamos, ¿no?, y lo que revelemos de ello, y otra cosa es la interpretación que nosotros hacemos.
Eso es.
No sé si hay errores a la hora de interpretar los gestos, y hay una serie de errores que solemos interpretar mal.
Sí, muchas veces olvidamos que hay unas cosas a tener en cuenta cuando analizas a alguien. Lo primero es la línea de comportamiento base. Imagina que yo soy alguien muy nervioso, que estoy todo el tiempo rascándome y agitando la pierna. Lo haré siempre y en cualquier circunstancia, sin que eso signifique de que yo esté nervioso, ¿no? Y otra cosa que comete errores la gente es sacar conclusiones de un gesto aislado. Yo puedo hacer un pinzamiento de nariz, por ejemplo, porque simplemente me pica o por lo que sea. Pero cuando el lenguaje no verbal cobra importancia, y ahí le animo a todos los oyentes a fijarse a partir de ahora, es en lo que hace alguien como reacción justo a algo que acaba de pasar o de escuchar o de ver. Ahí sí que un pinzamiento de nariz, un rascarse, un echarse para atrás, sí que tiene más visos de ser algo que te ha movido, que te ha removido y te ha generado negatividad, y tu cuerpo actúa así. Pero un gesto aislado y de per se, la gente no debería sacar las conclusiones que a veces saca.
Oye, explícanos, Jordi, qué es eso de que a quien despedimos el último de un grupo de amigos es al que más queremos.
Sí, o el que más te interesa. Mira, el cerebro tiende a configurar un recuerdo, sobre todo por cómo termina ese recuerdo, ¿no? Esto es lo típico, que tú ves una serie que te gusta mucho durante años, me viene a la cabeza a mí siempre Perdidos, ¿no? El final no te gusta, ya como... ya no te acaba de gustar, ¿no? Y es que es un hecho que el cerebro... Fíjate, una película, una relación, un viaje, sobre todo cómo termina, marcará mucho tu recuerdo. Y eso hace que inconscientemente, cuando tengamos que irnos de un sitio al que hay mucha gente o nos ha invitado a alguien o lo que sea, inconscientemente, y aquí me gusta mucho decir, lo dije la otra vez, que no tengo pruebas pero tampoco dudas, de que siempre dejarás para el final despedirte de quien más te interesa o con quien más conexión tienes o quien te sientes más cercano o más te gusta o más quieres. Y es divertido fijarse en esto.
Oye, Jordi, qué placer escuchar y qué manera de aprender, porque yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, el interpretar los gestos y esa comunicación no verbal de las personas. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito en Herrera en Cope.
Al revés, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues ahora te hago la pregunta final. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. Sofía Buera, ¿y cómo lo hacemos con los gestos en la radio?
Ahora cada vez lo tenemos más fácil con esto de tener cámaras y estar permanentemente sometidos,
sí, sí,
¿no?
Pero si fuéramos, si siguiéramos en el old school de toda la vida, ¿cómo crees que hacemos los gestos en la radio?
Pues con el tono de voz, los silencios, el ritmo, ¿no?
Eso es, el lenguaje radiofónico, ¿eh? Exactamente, eso es. Que sepan que hacemos gestos. Los
y hacemos muchos a
muchos
nuestros
gestos,
queridos
sí.
técnicos, sobre
sí,
todo.
Sí, sobre todo, sobre todo.
Gracias, María José.
Hasta mañana, Sofía.
Y ustedes no se me vayan porque vamos a seguir comunicando con ese lenguaje radiofónico, con la palabra, con los silencios y vamos a tratar de acercarles una realidad que no es nada fácil ni tampoco el contarla, mucho menos in situ. Hablamos de la situación de Gaza, débil, delicado, está ese acuerdo de paz, está en un punto muy complicado, muy difícil para, bueno, pues toda la diplomacia y nos lo van a contar sobre el terreno los enviados especiales de la COPE. Hoy ya lo saben, Ángel Espósito enciende la linterna desde Gaza. En un segundo estamos allí. Antes, tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pedir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
El miércoles a las 11 en Telecinco.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La falta de profesores de matemáticas trae de cabeza a la comunidad educativa madrileña. Ahora mismo están las plazas cubiertas en los centros de secundaria, pero el problema puede venir en el futuro, especialmente en el mes de febrero, cuando las plantillas se asientan. Así que para afrontar esta situación y dar soluciones, el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, pide al Ministerio que cambie la normativa. Ha enviado una carta a la ministra del ramo, Pilar Alegría, en la que le explica no solo que hacen falta docentes, sino las consecuencias que esto tendrá de aquí a un futuro no muy lejano. Viciana propone, por ejemplo, que profesores jubilados y estudiantes de tercer curso puedan dar clase, que titulados en ingenierías previa formación pedagógica se sumen a la plantilla de profesores y también eliminar de forma excepcional y temporal, como ocurrió en pandemia, la necesidad de tener el máster de formación del profesorado. Esto es lo que respecta al Ministerio. Por su parte, la Consejería ya está haciendo su parte para intentar que los números sean atractivos para los alumnos con profesores que sepan explicarlas.
Ya tenemos listas las guías y a punto de trasladarse a los centros educativos. Ya tenemos listas las distintas formaciones para los profesores, tanto en formación continua como en formación de acceso. Y el plan de cálculo está casi aprobado y será tramitado y notificado a los centros para que lo puedan utilizar.
En COPE hemos hablado también con Fernando Blasco, él es divulgador matemático. Él nos dice que los sueldos poco atractivos, bueno, pues es una de las razones principales por la que muchos licenciados en matemáticas no quieren dedicarse a la enseñanza.
No encontramos profesionales buenos que quieran dar clase en un instituto porque una persona que termina la carrera con 22 años, 23 años después de haber hecho un máster, puede entrar en eso, una empresa de tecnología, un banco, y va a tener un sueldo pues bastante, mucho más atractivo que el que va a tener si se dedica a la educación.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes 20 de octubre, un día en el que se va a hablar, vamos a hablar mucho de números, ¿eh? Y un día en el que, en cuanto al tiempo, pues viene con más nubes que claros, pero eso sí, de momento con temperatura más que agradable. Ahora mismo tenemos 18 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, cuántos coches están circulando por las carreteras madrileñas en este momento. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos tráfico lento solamente en la salida de la capital por la 3 en el entorno de Rivas Plaza Madrid. Eso sí, precaución, 2 kilómetros de retenciones en esta salida de la capital. Situación, eso sí, bastante tranquila y cómoda en el resto de entradas y de salidas, y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas M40 ni en la M50.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Te imaginas que un día la policía llama a tu puerta porque ha habido un crimen justo en la de al lado? Un vecindario que parece tranquilo, pero con un suceso inesperado que acaba con un cuerpo sin vida en una maleta. Esta historia real es contada por sus vecinos en Grandes Vecindarios, el podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story, y que tenéis disponible en las principales plataformas.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Yo, Amina, te tomo a ti, Oba, como mi forzado esposo, para robarme la infancia y someterme en el miedo y en la oscuridad, en la soledad y en la tristeza.
Cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse.
Hasta que la muerte nos separe.
Entra en unicef.es y ayúdanos a acabar con el matrimonio infantil. Súmate a Unidos por los Derechos de las Niñas.
Tenía 7 residuos, pagada alrededor de 1.100 euros, y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes una empresa mediana o una empresa pequeña, esto que vamos a hablar ahora te interesa seguro. Y es que, fíjate, Madrid acoge estos días Universidad PYME. Es un evento que convierte a nuestra ciudad en el epicentro de la innovación empresarial. Está organizado por Fundae SEPE y con el respaldo de la Comunidad de Madrid. Y esta iniciativa reúne a profesionales, emprendedores y entidades pues para impulsar la transformación digital y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Belén García es directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén, es la segunda convocatoria ya, ¿no?, de Universidad PYME Madrid.
Pues sí, la verdad es que antes de verano tuvimos muy buena acogida con la primera que realizamos aquí en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues este sector, que es el de la logística, que es en el que se va a basar estos dos días de jornadas con expertos y con mesas redondas, pues nos parecía clave también, ¿no?
Claro que sí, porque efectivamente esta convocatoria está especializada en logística. ¿Por qué?
Vamos a ver, el sector de la logística es clave ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Está desarrollando pues un montón de empresas que están apostando por esas grandes plataformas, esos grandes centros de logística, pero claro, también afecta, ¿no?, a todo lo que son las pymes, los emprendedores y los autónomos.
Desde luego, claro que sí. ¿Y qué pueden esperar las empresas, autónomos y asistentes en general de la sesión?
A ver, en materia de que se den cuenta de todo lo que supone ahora mismo los sectores de actividad, porque van muy rápidos, hay que estar preparados para toda esa adaptación a herramientas digitales y esto es una oportunidad para, bueno, pues para sensibilizar y para darnos todos cuenta de eso, ¿no?, de que el mercado laboral va muy deprisa, que cada vez se requiere más formación y más competencias en estas herramientas digitales y también, bueno, pues para ver buenas prácticas que ya se están realizando en un montón de pequeñas empresas respecto a esta transformación digital en el sector de la logística y todo el, bueno, pues todo esto que llamamos networking ahora, que es tan importante, ¿no? El poder establecer sinergias y contactos.
Desde luego. Oye, Belén, si hay alguna persona que está interesada en asistir, ¿dónde se está celebrando estas sesiones y qué tienen que hacer?
Mañana empezamos en Nave Terneras, sí. Hay una página web, si ponen Universidad PYME Madrid van a tener la posibilidad de inscribirse y si no directamente mañana que vayan a Nave Terneras a partir de las 9 de la mañana y podremos inscribirles directamente.
Desde luego, pues muy bien, hay que dar esa información tan interesante, sobre todo para las pymes, ¿no?, para los pequeños y medianos empresarios de nuestra región. Belén García, directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que volvemos, vuelve la información local, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Y lo que hay de más pasa, sin duda, por lo que está ocurriendo en Gaza. El futuro del alto el fuego pende de un hilo y todo a pesar de que el ejército israelí dice que ha reanudado su aplicación de ese acuerdo de paz después de los ataques que lanzaba ayer al sur de la franja en Rafah. Ataques, bombardeos que causaron una treintena de muertos y de los que fue testigo, se lo estamos contando, un equipo de esta casa. Es el equipo de La Linterna que capitanea Ángel Espósito y que esta noche enciende la linterna desde allí para contarnos lo que en las últimas horas llevan viendo, escuchando y sobre todo viviendo en un territorio, hay que también decirlo, que muy pocos se atreven a entrar. Rubén Corral, subdirector de La Linterna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero de todo, Rubén, ¿dónde os pillamos? Porque yo sé que lleváis toda la mañana... Bueno, lleváis ya unos cuantos días haciendo rutas y no sé en estos momentos de camino hacia dónde.
Pues mira, estamos intentando acercarnos lo máximo posible a Gaza. Ahora mismo Gaza está cerrada, los tres pasos fronterizos que mantiene con Israel están cerrados, no se puede pasar y lo que estamos haciendo es recorrerla para ver cómo se encuentran esos lugares. A esta hora, cuando son en España las 12:30, te puedo contar tres noticias que nos acaban de llegar. La primera... Parece ser que han vuelto los incidentes y que ha vuelto a haber un enfrentamiento armado, en este caso en el norte de la franja. Lo que ha ocurrido es que algunos palestinos han cruzado la línea amarilla, que sabes que son una de esas líneas de exclusión, y el ejército israelí ha abierto fuego. Por otro lado, también nos llegan noticias desde el interior de la franja de que está habiendo combates entre las facciones palestinas. En algunas ciudades se escuchan tiroteos, se escuchan disparos, y lo que parece cada vez más evidente es que hay algo parecido a una guerra civil allí dentro. Y la última hora que te puedo contar es que podrían empezar a pasar algunos camiones de ayuda humanitaria, eso sí, contados, por el paso fronterizo entre Israel y la Franja de Gaza en Rafah, en el paso de Kerem Shalom. A lo largo del día se podría abrir ese paso y podría entrar algún tipo de material. Todavía no nos lo confirman, vamos a intentar acercarnos allí a las próximas horas y a ver qué es lo que vemos.
Es el paso fronterizo que entre Gaza, por decir así, y Egipto. Varios países, Rubén, como Eslovenia o Jordania, habían exigido esta misma mañana la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Veremos qué ocurre con esa última hora que nos comentas, pero vosotros habéis visto en algún momento, o os ha contado la gente, cómo de a cuentagotas es lo de la ayuda humanitaria.
Pues mira, ayer estuvimos en el paso de Kerem Shalom. Allí lo que hay es, tú imagínate, una aduana, ¿no? Como la que puede haber en Ceuta. Una explanada muy grande con unos tornos. Y contamos con los dedos de una mano 12 camiones. Los camioneros estaban durmiendo. Estaban allí esperando a ver si alguien les daba paso. No tenían mercancías muchos de ellos y lo que estaban esperando es hacer de puente. Es decir, esos camioneros estaban esperando la llegada de material desde Israel, ese material... se cambiaría sus camiones y ellos entrarían en Gaza. Y ayer, ya te digo, ayer por la tarde había 12, 14 camiones y todo parecía indicar que no se iba a abrir. De hecho, el ejército israelí nos confirmó que no había una fecha oficial para esa reapertura, pero esta mañana da la sensación de que todo es acelerado y que podrían pasar algunos de esos camiones.
Pero son informaciones que, por un lado, tenemos una de cal y una otra de arena, ¿no? O sea, la posibilidad de que se reabra el paso para la entrada de ayuda humanitaria y, por otro, viendo cómo se vive prácticamente una guerra civil en el lado de Palestina o cómo se siguen sucediendo ataques por parte de Israel al lado de Palestina. Escuchamos esta mañana decir a Espósito que hay un poco... La gente se debate entre la esperanza de que este alto el fuego realmente sea así y haya paz y un poco el escepticismo, ¿no? O el temor a que en cualquier momento todo pueda saltar por los aires. Yo no sé si tú, que llevas muchas horas sobre el terreno, tienes esa misma percepción.
Mira, fíjate, desde ambos lados. En el lado palestino lo que nos dicen es, oye, llevan ya 8 días sin bombardear Gaza. Eso está muy bien porque estamos salvando vidas. Vamos a ver cómo seguimos avanzando. Pero esto es muy delicado y en cualquier momento se puede torcer. En el lado israelí, lo que te dicen los familiares de los secuestrados, los familiares que siguen esperando cadáveres, te dicen, necesitamos la paz. Entonces lo que necesitamos es que vuelvan los rehenes. Y por eso jamás tiene que cumplir. Es una situación un poco complicada, ¿no? Porque todos están de acuerdo en que necesitan la paz, en que esto tiene que parar, en que hay que sentarse a replantearse la situación, pero hay sectores radicales de ambos lados que no ayudan.
Madre mía, para no contarlo y no estar desde allí. Yo no sé, Rubén, qué historias, qué testimonios vamos a poder escuchar todos aquellos que nos pongamos al otro lado de la radio a partir de las 7 con Ángel Expósito, porque lleváis mucho tiempo hablando y muchas horas con esa gente.
Pues mira, te voy a dar dos entrevistas que no hay que perderse. La primera, a las 7:30. Vamos a hablar con el forense que está recibiendo los cuerpos, los cadáveres de los secuestrados. Hemos tenido que cambiar la entrevista a distintos momentos porque le llamaban y tenía que ir a trabajar porque estaba recibiendo esos cadáveres. En principio, a las 7:30 hay que estar muy atento a la linterna, muy atento a la cadena COPE, porque vamos a escuchar ese testimonio. Y luego a las 9 vamos a escuchar también un testimonio muy interesante, que es el del patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa. Vamos a poder escucharle, vamos a hablar con él de la situación, vamos a hablar de soluciones y vamos a hablar de esperanza.
Pues esto, sin duda, es importante de mantener. No solo la diplomacia está intentando, bueno, pues que de alguna forma esta solución, este alto el fuego, esta paz en Gaza sea duradera, también, por supuesto, solicitándolo la Iglesia. Gracias, Rubén. Que vaya todo bien.
Gracias, Sofía.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar de uno de los grandes problemas que tiene este país, que sin duda es la vivienda. ¿Ustedes se acuerdan cuando la ministra de por aquel entonces, Vivienda, de Rodríguez Zapatero, hablaba de soluciones habitacionales? Se refería a esos pisitos de alrededor de 30 metros cuadrados que consideraba como vivienda y que entonces los ponía de ejemplo, pues, a la crisis de vivienda. Pues ahora nace un nuevo ejemplo que va un poquito más allá. ¿Saben ustedes esto de las habitaciones compartidas, ¿no? De que uno alquile una habitación en un piso que vive con más gente en el que no conoce. Pues ahora pasamos a las habitaciones compradas. Sí, sí, como escuchas. Ahora puedes comprarte una habitación. En ciudades como Madrid o Barcelona, su precio puede oscilar entre los 60.000 y los 100.000 euros. ¿Es realmente esto una oportunidad para los que no se pueden comprar una vivienda? ¿O la claudicación respecto al derecho de tener, por parte de todos los españoles, como dice la Constitución, el derecho a una vivienda digna? Déjenme preguntar algunas cuestiones, porque esta noticia nos acarrea una serie de dudas. Lo hacemos con Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo es preguntarte si esto es legal, porque es verdad que está saliendo una empresa que dice que vende esto, que ya van entre 200 y 300 compradores en grandes ciudades, y que sí, que nos podemos comprar una habitación entre 60 y los 100.000 euros en un piso que compartiríamos con más personas o que después podemos destinar al alquiler. ¿Pero es esto posible? ¿Lo permite la legislación española?
Bueno, comprar una vivienda independiente, o sea, una habitación independientemente, no. No se podía registrar, jurídicamente, ni las administraciones autorizarían ese tipo de segregaciones, ni la comunidad posiblemente. Lo que sí se puede hacer es lo que dice que hacen, es buscar, por ejemplo, en un piso de tres habitaciones, buscar tres compradores y hacer en copropiedad la compraventa de la vivienda. Es decir, compran los tres la vivienda, una participación cada uno, y luego lo que hacen es, de manera privada, un contrato de funcionamiento de cómo van a funcionar ellos dentro de la vivienda. Claro, es como si ahora se juntan tres amigos para comprar un piso, van a una inmobiliaria, eligen un piso, lo compran entre los tres y luego entre ellos mismos hacen lo que van a hacer dentro de la vivienda.
Claro.
Pero bueno,
conocerse.
Sí, lo que pasa, claro, si se conocen entre tres y lo hacen, pues va bien, pero claro, cuando no se conocen, los problemas en un alquiler habitacional, si no funciona o no te llevas bien, te vas del piso y no pierdes nada. Aquí tienes un problema más grande, ¿no? Tendrías que volver a venderlo, no es tan fácil. Y los problemas pueden surgir muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, la calefacción. Quiero más calor, quiero menos calor, no pago los gastos de comunidad que me corresponden, no sé, pueden surgir muchos problemas que pueden complicar bastante la convivencia dentro de ese piso. Pero bueno, cuando son alquiler de habitaciones, el que maneja todo es el propietario, porque sigue mantenido y es el que regula la calefacción, paga los gastos y hace todo. Aquí no. Aquí cada uno tiene que responder por su parte, pero al final responde de lo de todos. Si uno no paga, responden todos por todo.
Y más allá de los problemas de convivencia, yo estoy pensando, aquel que, por ejemplo, decidiera comprárselo para vivir, vale, pero aquel que se lo compra diciendo, bueno, es que yo luego lo voy a alquilar, ¿tú puedes hacer esto con solo una parte y no el resto? Es complicado esto, ¿no?
Bueno, me figuro que harán unos estatutos internos, pero claro, si no se cumplen, ¿cómo funciona eso? ¿A dónde vamos? ¿O qué va a pasar con la ley? ¿O vamos a estar de juzgados con cada problema que surja? ¿O si mete animales que los otros no quieren? No sé, es muy complicado. Ya digo, cuando son tres personas, que lo pueden hacer perfectamente, se van a una inmobiliaria, eligen un piso, lo compran entre los tres y son conocidos, saben cómo conviven y saben cómo convivir y por tanto es más fácil. Pero claro, cuando no conoces a la otra parte, son tres personas que, ya digo, en una compra-venta no es un alquiler de habitaciones, uh-huh, de donde te puedes marchar en cualquier momento. Esto es mucho más complicado, ¿no? El deshacerlo y volver a recuperar el dinero o salirte no es tan fácil.
Ah, yo no sé si esto lo ven como una posible solución al problema que tenemos en la vivienda en España o todo lo contrario, es más bien un problema.
Bueno, es que ante la desesperación que existe en el mercado del alquiler, pues buscan todo tipo de alternativas, ¿no? Lo que pasa que esto es, ya existe, ¿no? Es lo que digo, se juntan tres amigos y compran un piso entre los tres y es lo mismo, solamente que se conocerían, o sea, pero eso no es solución para el alquiler. O sea, es más, si tú tienes dinero para pagar una tercera parte del piso, quiere decir que también puedes comprar y pagar
claro,
una hipoteca.
Estamos hablando, claro, estamos hablando de cantidades que oscilan entre los 60.000 y 100.000 euros, claro, que bien puede ser la entrada de
una
un piso.
Tercera parte. Claro, entonces pagas la entrada del piso y luego pagas una mensualidad con unos intereses bajos como están ahora y te puedes hacer con un piso para ti solo. Entonces, no es fácil encontrar gente que tenga ese 30%+ del valor de un piso, que seguramente será más caro que si lo compras tú solo. Pues si no, el propietario, ¿qué ventaja tiene el que vende el piso? Si tú ahora vas al mercado tal y como está y se venden fácil los pisos, si lo quieres vender complicando estos temas, tiene que ser porque vas a cobrar más. Entonces, no sé, no veo tampoco, o sea, de luego solución no es, esto no es ninguna solución, es una alternativa, pues como son los alquileres de habitaciones, pero más complicada, claro.
Claro, y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, le pregunto de manera muy rápida, ¿va a tocar esto techo en algún momento, el precio?
Bueno, el precio del alquiler, mira, el precio del alquiler...
Bueno, más que vale, el alquiler de compra estamos hablando, porque
bueno,
esto es una solución
de compra.
Claro.
La de compra no es fácil porque el problema es que estamos construyendo en España una mitad aproximadamente de las viviendas que necesita el mercado al año. Es decir, que cada año se está acumulando un déficit de viviendas. Mientras no se construya más, y eso depende mucho de los gobiernos, de los ayuntamientos, de las comunidades, que suelten suelo, den facilidades, agilicen los trámites y se pueda construir más. Si no, la compra-venta no va a salir de fuera. Sí que el alquiler puede salir de otros lados, ¿no? El alquiler puede salir porque hay mucho piso vacío, hay igual pues 3 millones de pisos vacíos, que posiblemente muchos propietarios lo alquilarían si la ley de arrendamientos cambia y la seguridad jurídica y muchas cosas cambiaran en la ley. Pero entonces eso sí que sería mucho más rápido, esos pisos que pueden salir al mercado. Pero claro, como estamos, esos pisos no salen y ya están atascados y no van a salir tampoco, mientras no cambien muchas cosas.
Pues seguiremos atentos, por supuesto, al mercado inmobiliario porque sigue la cosa interesante. Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Gracias, feliz día.
Gracias a ustedes.
Hola, Pilar García de la Granja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pero, por favor, qué voz de repente. Hola, Sofía. Buenas tardes. Muy bien, porque fíjate, es lunes, queda un día menos para el viernes.
Ay, que esto es positividad, ¿eh?
Claro.
Más tonterías.
De hecho, casi tenemos el lunes hecho.
Eso
tú casi, casi. Y yo estoy a punto.
Oye, Pilar, ¿con qué nos vais a sorprender hoy en Mediodía COPE?
Bueno, pues mira, vamos a tener en directo a Lorenzo Amor, al presidente de ATA, de los autónomos, para que nos cuente qué ha pasado en la reunión de hoy con el gobierno. Como sabes, el Ministerio de Seguridad Social pretende dar el mismo sablazo a los autónomos que a las empresas con las cuotas de la Seguridad Social, pero claro, un autónomo no es una empresa como conocemos a las empresas, ¿no? Han tenido la reunión y nos va a explicar, bueno, pues en qué punto están, ¿no? Yo creo que los autónomos por fin se han movilizado y con ellos de la mano, pues muchos partidos políticos, algunos de ellos que votaron a favor de toda esta movida, ¿no? Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que las cuotas a la Seguridad Social sirven para pagar las pensiones de hoy en día, y lo que ha hecho este gobierno, al margen del Pacto de Toledo, al margen de todas las asociaciones civiles, pues indexar el IPC a todas las pensiones de forma universal, lo mismo a los que más cobran que a los que menos cobran. Y esto está creando un agujero anual de 50.000 millones de euros.
Y el dinero hay que sacarlo de alguna parte, pero claro, al final siempre pagan los mismos.
Bueno, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que este gobierno es el que más ha ingresado vía impuestos en la historia de la democracia de España. Y tenemos en gasto social más que Alemania, teniendo la mitad de población. Entonces nos tendrán que explicar a dónde se va el dinero.
Por supuesto. Pero seguimos esperando.
Se me ocurre, claro, claro, porque, en fin, esto de que paguen los ricos, que paguen los pobres, que paguen los trabajadores, que pague la clase media, que paguen. Oiga, ¿que paguemos para qué? Porque aquí dicen, no, es que hay unos que defienden un Estado social y otros poco menos que te mueras de hambre. No, no, no. O sea, hay que tener un Estado social, pero hay que fiscalizar al Estado, claro, y hay que saber dónde se va nuestro dinero, porque es el esfuerzo del trabajo de millones de personas.
Primero tendríamos que saber en dónde se gasta, y seguimos pues eso, sin presupuestos.
Efectivamente.
O sea, como para distribuirlo.
Bueno, y vamos a explicar también qué está pasando en la nube de Amazon, porque no sé si sabes que se ha caído y está arrastrando problemas a un montón de empresas, a Alexa, a Bizum, a Fortnite, a Ticketmaster, por ejemplo, no se pueden vender las entradas del concierto de La Oreja de Bangkok, que empieza el año que viene, porque se ha caído este sistema de nube. Y vamos a ver si nos explican esto qué es, ¿no?
Y desde aquí también hacer un llamamiento a la gente que en parte tranquilidad, porque nos han dicho y ha habido llamadas de personas que dicen están acudiendo a cajeros para sacar dinero porque la gente piensa que es un nuevo apagón. No, no es un nuevo apagón, es una caída en servicios, así que todo el mundo atento a lo que cuenta Pilar García de la Granja en Mediodía COPE para enterarnos bien de lo que está pasando. Gracias, Pilar.
Gracias a ti, Sofía. Hasta luego.
En buena compañía se me quedan, ¿eh? Y atento todo el mundo, porque nos cuentan la última hora de esa caída generalizada, entre otras muchas cosas. Adiós.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
El miércoles a las 11 en Telecinco.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este martes, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde un lugar muy especial.
Nos vamos al Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, en Cádiz.
No te lo pierdas, escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con el patrocinio de Boluda Corporación Marítima, líder mundial en servicios marítimos globales.
El tiempo vuela, ya estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en edad escolar, atento a esto. Mañana se abre un segundo plazo para solicitar las becas de comedor escolar para este curso, el 25-26. Este nuevo periodo tiene los mismos requisitos que la convocatoria a comienzos de septiembre, en la que se concedieron 119.000 becas, 16.000 más que en ese periodo del año anterior. Está abierta tanto a los alumnos que se hayan incorporado al sistema educativo tras el comienzo de las clases, como a las familias que fueron excluidas en el primer plazo por distintas circunstancias, como errores cometidos al rellenar la solicitud, falta de documentación o entrega de la misma fuera de los tiempos establecidos. Los beneficiarios de este segundo plazo van a recibir la cuantía de la beca con efectos retroactivos al inicio del curso, y para agilizar el proceso se deberá presentar una petición en la que figuren los datos básicos, el permiso expreso para que la Administración Regional pueda comprobar el resto de la información requerida y también el documento justificativo que se requiera en determinados supuestos. La documentación se puede presentar hasta el próximo día 18 de noviembre en el portal de la Comunidad de Madrid, comunidad.madrid, también en la cuenta digital, los registros oficiales y los colegios sostenidos con fondos públicos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1:00 p.m. y enseguida te voy a contar todos los detalles de un concierto solidario que no puedes perderte.
Herrera en COPE.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. Llévate un Formentor con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 29.990 euros.
Baugan Groups, inglés en grupos reducidos por nivel, presencial u online y horarios flexibles. Empieza cuando quieras con prueba de nivel gratis. grupobaugan.com/baugan-groups.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta 2.000 kilos de queso mezcla añejo tostado Rabel por 3,49 euros los 250 gramos.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tienes una startup y buscas financiación? Vuelve Wake Up Forum Región de Murcia los próximos 13 y 14 de noviembre. Conecta con más de 100 inversores globales que están deseando escuchar tu proyecto. Inscríbete en wakeupforum.com y haz que tu startup crezca. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades. Murprotec.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues quédate con esta fecha, el 8 de noviembre, el próximo 8 de noviembre, a las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional. Tienes una muy buena oportunidad para disfrutar de buena música y colaborar además con una causa necesaria y urgente. Ese día, la ONG Ayuda en Acción organiza un concierto solidario para apoyar a jóvenes afectados por la Dana. Ya sabes que golpeó la Comunidad de Madrid justo cuando se va a cumplir en unos días en un año, ¿no? El próximo 29 de octubre. Es un evento que busca recaudar fondos y visibilizar la situación de adolescentes que sufrieron las consecuencias de este fenómeno meteorológico extremo y que nos hizo, ¿verdad?, llorar tantos días. Jorge Cataneo es director general de Ayuda en Acción. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa.
Nada, un placer que estés aquí con nosotros además en el estudio. Cuéntanos, Jorge, ¿por qué son tan importantes estos conciertos solidarios y qué os ha llevado a organizar este en concreto?
Bueno, lo primero es que cuando pasan estas emergencias siempre hay una primera respuesta, pero muchas veces los problemas se mantienen a lo largo del tiempo. Eso requiere que las organizaciones que estamos respondiendo a este tipo de retos permanezcamos trabajando durante muchas veces incluso más de 2 o 3 años, y estos conciertos vienen a apoyar todo el trabajo que la organización está haciendo en Valencia como respuesta a, como has descrito, los problemas que se generaron después de la Dana.
Sí, sobre todo se va a ayudar, además está más enfocado a la situación de los adolescentes y de los jóvenes.
Sí, la verdad es que en España tenemos una cosa que se llama el abandono escolar prematuro, que es uno de los problemas que más pobreza genera, es decir, los chicos y las chicas que dejan los estudios antes de tiempo, ¿no? Cuando este tipo de situaciones como la Dana se dan, este tipo de chicos y chicas normalmente dejan de estudiar automáticamente. Lo tenemos muy estudiado, y entonces, ¿cómo acompañarles durante toda esa etapa en un contexto post-Dana, por decirlo de alguna manera? Es muy importante, y además porque el tejido empresarial también quedó muy dañado, y ese tejido empresarial es el que les va a insertar a nivel laboral, con lo cual hacer esa doble conexión entre las empresas valencianas y estos chicos que estaban en ese momento o que están afectados, pues la verdad es que es muy importante.
Pues me parece estupendo que os fijéis sobre todo en ellos, ¿no? En esa población, porque es muy interesante lo que dices, que bueno, en el momento que están pasando las emergencias, todos estamos como muy volcados en ese problema, en dar ayudas a las personas que lo están pasando mal, pero pasan unos meses y ya a otra cosa, y hay que recordarlo, ¿eh? Hay que recordarlo, que hay mucha gente efectivamente que todavía está sufriendo las consecuencias de lo que pasó en octubre. Háblame de este concierto, que le hace tan especial, y sobre todo para la gente que nos esté escuchando ahora mismo, ¿cómo puede colaborar con vosotros?
Es un concierto maravilloso porque es la Orquesta Joven de Costa Rica. Son jóvenes que desinteresadamente, porque van a actuar de forma gratuita gracias a un acuerdo que tenemos con la Embajada, ¿no?, y con el Ministerio de Cultura allí, se han querido implicar con los problemas de los jóvenes en España. Después de muchos años que ha sido al revés, nosotros hemos estado llevando solidaridad a Centroamérica durante muchísimos años, ¿no? Entonces, para nosotros este hecho tiene un valor especial, ¿no? Es una orquesta maravillosa, el repertorio va a ser fantástico, va a combinar temas latinos con temas europeos, y la verdad es que esperamos que sea muy, muy divertido. Y cómo colaborar es muy fácil, comprando entradas, yendo ese día. Va a ser una gran fiesta, va a ser la gran fiesta de la comunidad Ayuda en Acción, que los que asistan podrán ver que es muy grande, y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster, como las de cualquier otro evento, o en la web que hemos creado para ello, que se llama notasdeoportunidad.org.
Estupendo. Jorge Cataneo, director general de Ayuda en Acción. Lo dicho, el 8 de noviembre a las 12 del mediodía hay una cita que no debemos perdernos en el Auditorio Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información.